Le agradecemos a Marcelo Barbeito, candidato a intendente por Unidad para la Victoria, que se haya acercado a la radio. ¿Cómo anda, don Marcelo?
Muy bien, muy bien. Escuchándolo desde temprano, como todos los días.
Bueno, no me halague tanto. No, en todo caso, critique algo.
No, es verdad, es bastante interesante el programa. Toca cosas que otros periodistas no se animan a tocar.
Bueno, uno hace lo que puede. Te iba a preguntar cómo la ves, pero en todo caso, comencemos con esto. ¿Por qué tomaron la decisión de presentarse?
Y mira, realmente estábamos cansados de las actitudes de la presidencia del partido, ¿viste? De llegar siempre con personajes que no tienen territorio, es este, va este, ya está todo elegido, como que no podés intervenir, no hay internas desde no sé cuánto tiempo. Uh-huh. Y nos fuimos cansando, ¿viste? Porque vos ves que los personajes van rotando, en algunas localidades pierden por 20 puntos y después terminan como legislador y vos decís, ¿qué pasó? No tenemos otra cosa, no hay más compañeros capacitados para asumir cargos, que son siempre lo mismo, que se van rotando en distintas dependencias. Y bueno, yo ya por mi parte había decidido no participar más. De hecho, en un mensaje a Nemirossi le dije sin interna, ni aval ni voto. O sea, me estaba harto ya de que te impongan un candidato que viene, bueno, el caso de este muchacho que ahora se alió con Bretilnek, lo vimos una vez sola.
El muchacho de Doñate.
Sí, Doñate vino a Bolsón una vez sola. Nunca más supimos de él. Y esto a la gente le incomoda, por lo menos al peronista de hace mucho tiempo, ¿viste? Como decir, a ver, no podemos ir en interna, ir con nuestra propia lista, ganamos, perdemos. Bueno, la democracia tiene eso, de poder medirse y en esa medición saber qué estás haciendo mal o qué estás haciendo bien.
Lo que entienden ustedes es que la alianza esta, Doñate, Cámpora y Bretilnek, lo que hace es poner en evidencia la debilidad que tiene el movimiento.
Tal cual, si vos te pones a... Volvemos un poquito hacia atrás, 2011, primeros con un amplio margen. Las elecciones siguientes, ya bajó bastante ese margen. Después salimos segundo, después tercero, y ahora que íbamos a salir cuarto.
Sí.
Entonces, nos vamos licuando, no, el peronismo se va licuando, pero se va licuando por estas actitudes. No está el compañero que más lucha, el que más tiene territorio, sino, qué sé yo, yo les digo los chetos de la política, ¿viste? Porque se van acomodando como pueden. Fíjate la legislatura de Río Negro, nunca tenemos noticia de lo que hacen los compañeros en la legislatura, nunca es el PJ o el Partido Justicialista peleó y ganó esta votación, nunca nada. O sea, ¿qué tienes que te diga? Me parece todo tan raro.
Y es esto que vos diciendo, que estás diciendo, que es a nivel provincial, ¿cómo se reproduce en el territorio que en el Bolsón?
Y de la misma manera, con listas que van pegadas a otros candidatos. Vos fijate, las bancas del justicialismo, una no participa, que es la de Tino Rinaldi, y la de Rosa Monsalve se alinea directamente con Doñate y pone como gobernador a Bretilnek. O sea, es parte de la alianza de María Emilia, de que hace María Emilia Soria.
Ajá.
Entonces, bueno, yo creo que ya está, ya es tiempo de decir, bueno, mira, jugamos, perdemos, tenemos proyectos, vamos con nuestros proyectos. Y veremos si a la gente le interesa. Si no, tendríamos que ver de reformular algo para no licuarnos en el resto del espectro político y desvanecernos.
Sí. Bueno, mencionaste la palabra proyectos. Supongo que que deben haber trabajado en un diagnóstico de cómo está la localidad y a partir de eso generar las propuestas. ¿Cómo ven hoy a El Bolsón? ¿Cuáles son, no sé, si querés, logros de esta gestión de Pogliano, segunda gestión de Pogliano, y deficiencias?
Bueno, lo que está a la vista son las obras que se han hecho. Eso es indiscutible. No sé si para estar fuera del Consejo ya hay muchas cosas que no te enterás, pero medianamente hay obras, pero falta mucho más. Falta llegar con agua potable a los barrios, falta llegar con luminarias, falta llegar con calles, falta, por ejemplo, la regularización de tomas para que puedan tener los servicios. Falta pelear en la provincia las tierras que por ley se deberían haber traspasado al Bolsón. Eso nos impide cualquier crecimiento ordenado de una localidad como esta. Si bien la única posibilidad que tenemos, como lo hemos repetido varias veces, es hacia el norte, bueno, revisemos las ordenanzas que regulan las tierras, porque un ejemplo, ¿no? Pasando el puerto del cementerio, todo lo que va pegado al río Quenquentrau tienen unas ordenanzas, ahí hay lotes de 3 hectáreas, 2 hectáreas, y por ahí tenés un solo vecino en esas 3 hectáreas malviviendo en una casa donde nunca va a llegar el gas. Entonces deberíamos contactar a esos vecinos, ver si les interesa que con un plan de viviendas que él tenga su casa, un lote de 1500 metros o lo que pueda hacer, y poder ir urbanizando de a poquito. Pero hay que revisar todas esas ordenanzas, porque en definitiva lo que termina pasando es que se genera una venta irregular con boleto de compra-venta, con la expectativa de que a futuro haya un cambio en el tema de las tierras, ¿viste? Un cambio de legislación sobre esas tierras. Y es bastante complejo, y el municipio debería ser parte de esto. Eso creo que es importante. Después, muchas de las cosas que nosotros estamos viendo, trabajar con jóvenes, es que la oferta de carreras de estudio se nos está quedando escasa. Entonces, empezar a trabajar en carreras de extensión para que los chicos empiecen a tener un abanico un poquito más amplio y no tengan que irse de la localidad a estudiar a otros lugares. Si bien muchas familias lo pueden costear, la gran mayoría no. Vos calculás que hay tener un chico estudiando en La Plata, en La UBA, en Buenos Aires, en Córdoba. Necesita un ingreso para mantener prácticamente una casa más. Y no debería ser así. Nosotros deberíamos tener proyectos más interesantes para los jóvenes. Y de eso se trata, de ir buscando cosas que sean de utilidad para el pueblo. Esto ganamos o perdemos, los proyectos vamos a meterlos igual. Porque a esta altura ya nos merecemos un crecimiento un poco más ordenado y con más diversidad para nuestros jóvenes. Yo no sé si vos te acordás, unos chicos en Lago Pueblo habían ganado un premio con una planta depuradora que habían uh-huh. hecho, todo con plantas nativas, ganaron un premio nacional. Esos chicos tuvieron la oportunidad de seguir estudiando una carrera en la que ya más o menos venían enfocados, se tuvieron que ir, o están ordeñando vacas, qué sé yo, no lo sé.
Sí.
No lo sé.
Vos nombraste el tema de las tierras, ¿no? Porque hay algunas cosas que no se conocen con precisión, digo. ¿Cuántas tierras fiscales de la provincia de acá, si existe la posibilidad de traspaso? Porque, bueno, parece haberse solucionado el tema de que no son tierras fiscales de la provincia, el tema de gendarmería, un reclamo. Yo creo que lo inició Romera, y recién ahora parece que ve algo de luz. Pero en cuanto a las tierras provinciales, no hay muchos datos. En todo caso te dicen que no hay. Y la otra cuestión que también tiene que ver con terrenos es esta ordenanza que es bastante criticada. De hecho, hoy va a haber una movida ahí en el municipio que tiene que ver con la zonificación. Y agrego un tema más. Durante la gestión Caleuche, que vos fuiste parte de esa gestión, se hizo todo este trabajo del plan estratégico, que de lo que hablaba, entre otras cosas, era la propuesta de densificar el tejido urbano, como para darle lugar al desarrollo de actividades productivas, agropecuarias, no pegarle tanto la ruralidad. Bueno, eso no avanzó, quedó como propuesta, y en su momento tuvo un amplio consenso de distintos sectores, hasta de sectores inmobiliarios. ¿Qué opinión tienen ustedes con el tema este de la ordenanza de zonificación que le hace ruido, por ejemplo, a vecinos de Los Repollos, de Maggi?
Y mira, en lo que vos hablás es de la zonificación, lo que sería R4, que es toda la parte de Camino de los Nogales. Yo creo que realmente que es una zona productiva que no deberíamos perder, y más como se están dando las cosas geopolíticamente. Hoy es la energía, hoy son los alimentos. Yo creo que esas zonas productivas deberían mantenerse, pero con una ayuda desde el municipio, el Estado, la universidad, hacer trabajos en conjunto para reflotar todas estas tierras productivas, porque hay mucha gente mayor que es propietaria de estas tierras. Que ya no trabaja, los hijos están lejos, o están en Europa, o están en otra ciudad, y no tienen la posibilidad de trabajar. Tenemos una carrera fantástica, que es la de agroecología de la Universidad de Río Negro, que no tiene dónde desarrollar actividades. Bueno, hagamos un convenio entre el municipio, el propietario de las tierras, para ponerlas a funcionar. Un descuento de tasas, o liberarlo de las tasas, y que esta persona realmente pueda percibir un ingreso, más allá de que esté jubilado o no, por la producción que se efectúe en sus tierras. Pero no sé si esto contesta a tu pregunta.
No, está, sí, en parte sí. No, digo, porque hay una disputa histórica por el territorio, ¿no? Por ahí lo que se hace más evidente son las movidas que hacen los pueblos originarios, o las comunidades originarias, pero en el Bolsón hay un montón de paisanos, de gente que siempre ha estado en la ruralidad y le cuesta mucho regularizar esas tierras, siendo habitantes desde hace muchísimas décadas.
Exacto. El tema es que cuando estas tierras se ceden a los antiguos pobladores, se ceden de una manera es que es por derecho de pastaje, y este tipo de cosas. Y ahí el error del Estado Nacional de no otorgar las tierras con título. Entonces ahora tenés muchos especuladores inmobiliarios comiéndole los talones a esta gente, a estos antiguos pobladores. Porque vaya a saber, ¿no? Quizá el desarrollo tiene que ver más con el turismo. Me extraña que, por ejemplo, hay lugares aquí en el pueblo que no tengamos gas, pero llevamos gas hasta la curva de Rogel. Si vos te pones a pensar en los frentistas, está bien, ¿no? Los frentistas seguramente no van a pagar, porque la obra la va a pagar la provincia o nación. Pero ¿cuántos frentistas tengo?
Sí.
Y ese es un cálculo que hace cualquier empresa para hacer una inversión. Uh-huh. Nosotros somos clientes cautivos de cualquier empresa que nos pongan acá. Sea una de internet, una de Edersa, Camusi, somos clientes cautivos y no tenemos ningún beneficio. Fíjate vos qué cosa cruel y qué loca, ¿no? Porque, por ejemplo, del otro lado de Chubut, la que paga la infraestructura es la provincia. Acá la infraestructura la paga el usuario.
Sí.
Y termina siendo patrimonio de la empresa. Es como ir a comer a un restaurante y la invitas a comer a tu señora. Vos te compras el asado, te compras las papas, te compras el vino, tu señora cocina, vos pones la mesa, y cuando te estás por ir, te traen la cuenta y vos decís, no, pero yo gasté 6.000 pesos, ¿y cómo me vas a cobrar 7.000? y te diga el mozo, no, pero la carne aumentó.
Sí.
¿Entendés? Y es un poco así, somos clientes cautivos que no tenemos escapatoria. Cuando vos tenés una empresa, vos sos el que tiene que hacer la inversión. Yo soy un usuario, es tu problema si traerme la red de gas, no es mío. Y bueno, y vos lo sabrás porque los vecinos ahí en el barrio, muchos ya están pidiendo el tema del gas. ¿Qué hace, por ejemplo, el vecino que tiene una esquina? ¿Paga 100 metros de frente para un lado y 70 para el otro? ¿De dónde saca la plata? Es casi
Sí,
el costo de hacerse la casa.
es todo negocio para una empresa. O sea, no
Exacto.
tiene pérdida.
No. Nada. Sin contar todo el gasto que tenés, ¿eh? Después el gas está matriculado, hacer que
Sí,
el gas llegue a tu
meter todos
casa,
los caños.
la boca. Entonces es un disparate. Entonces estamos hablando de un progreso que es bastante mentiroso. Bueno, ¿qué querés que te diga? Lo veo así, estamos tan prisioneros de las empresas que yo creo que hay que empezar, y esa es una lucha que tenemos que arrancar en el Consejo, empezar a pelear que se empiecen a revisar el estado contractual con todas las empresas que brindan servicio. Vos te acordarás cuando fue el corte de la luz, este prolongado que nos
Sí.
queda con la nevada. Nosotros durante años en la factura de la luz hemos pagado mantenimiento de línea. El mantenimiento de línea es el derrame y la limpieza de todo lo que va por debajo de las líneas de alta tensión, de media y de baja tensión. Los tipos pasaron 23 años sin hacer una limpieza. O sea que nosotros durante 23 años estuvimos pagando por algo que nunca, nunca se
Sí.
hizo. Y después, cuando se viene el corte de luz, ¿cuáles son los beneficios que tenés? O sea, ¿me haces un descuento por todos los problemas que me ocasionaste? Sabés bien que en tu zona la luz se corta a diario, absolutamente todos los días. ¿Cómo me compensa la empresa a mí? O sea, voy, pago como un salame, como está todo bien. Por eso digo que hay que empezar a revisar desde la legislatura de Río Negro. ¿Cómo estamos con las empresas? A ver, en Chubut son vivos porque le hacen pagar, porque ellos se encargan de las redes, la provincia, y nosotros somos tontos en Río Negro, no sabemos negociar con una empresa cuáles son los cumplimientos que debería tener hacia los usuarios. Es raro.
Sí, y desde el punto de vista económico-financiero, la localidad, ¿qué evaluación hacen ustedes?
Y
Porque
mira,
vos hablás de obra pública, ha habido obra pública, mucha financiada por Nación,
tal cual.
si no toda, pero bueno, tiene su réplica el Plan Castelo acá.
Mira, con respecto al financiamiento del municipio es un poquito complicado. O sea, vos calculás que la recaudación por tasas no supera el 30-35%. Estamos hablando con deudores con casas con pileta de natación que no
Sí.
pagan las tasas municipales. Entonces, ante este panorama, lo que vos recaudás apenas creo que llega para cubrir la masa salarial del personal de la municipalidad. Por eso tenemos que, una de las propuestas nuestras es empezar a hacer cobro por los servicios que brinda el municipio. No me refiero a un aumento de tasas, sino que tenemos, por ejemplo, ayer lo hablaba en una radio colega, nosotros tenemos 60, 70 mil personas durante el verano subiendo a los refugios, que es un área natural protegida. Si vos vas a Iguazú, tenés que pagar entrada. Si vas a Lago Puelo, tenés que pagar entrada. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Básicamente, si tuviéramos, según las cifras que podemos obtener, 60.000 personas paseando por los refugios, un costo de 1.000 pesos, que son dos paquetes de cigarrillos, y es más barato que entrar al Lago Puelo. Desde el 15 de diciembre, más o menos, hasta esta época, Semana Santa, tendríamos una recaudación de 60 millones de pesos. Que esto podría ayudar en alguna manera a financiar obras del municipio Y lo más importante es que habría que hacer una redistribución de este dinero. ¿Por qué? Porque cuando se pierde alguien en la montaña, eso sale del erario público.
Sí.
O sea, se perdió un melón en chancletas haciendo una actividad de montaña y eso lo pagamos entre todos los vecinos. Si bien los turistas vienen con un seguro de asistencia, empezar a ejecutar esos seguros. Deme la tarjeta de su seguro, su rescate costó tanto, amigo, y se lo voy a
Claro.
cobrar. Y bueno, se pueden ir buscando otras maneras de generar ingresos genuinos para el municipio. No es que no se pueda, sí se puede.
Bueno,
Uy,
y
salió
el
medio macrista eso.
bueno, y el espacio que existe para discutir estas cosas es el Consejo. ¿A quiénes llevan ustedes como candidato en el Consejo?
Bueno,
Bueno,
mira.
en todo caso, contá la lista
Bueno, te traje
entera.
una listita a Mario Escandizo como titular. Después Natalia Albornoz, Matías Esmurra, Hernández, así por mencionarte algunos. Matías
Sí.
Esmurra es un pibe que le está poniendo unas pilas importantes. Tiene muy buena llegada al sector de la juventud para esto que queremos hacer, ¿no? De traer carreras de extensión, comunicarnos con los centros de estudiantes, ir haciendo una estadística a ver qué es
Sí, lo que están demandando.
lo que están demandando. Por ejemplo, hay carreras que, bueno, uno se entera porque por ahí está charlando con el hijo de un amigo y te dice, no, no, yo ahora me dedico a esto, tengo un estudio de grabación, ¿no? Te muestran unos programas, me mandan desde Buenos Aires. Las pistas, yo grabo, hago todo, hago como un enlatado. Ese enlatado lo presento en SADAIC, le hago toda la gestión, qué sé yo, y toca así, te sale hasta la facturación abajo. Voy a decir, wow, ¿qué pasó? Y hay muchas cosas que por ahí no son carreras que tengamos, ¿cómo te podría explicar cuál sería la palabra? Curriculares.
Sí.
De una universidad, pero tenemos gente muy capacitada. Podemos tener, qué sé yo, la carrera aquí de guía de montaña. ¿Por qué no la podemos tener acá? Si el 80% de la carrera se dicta en el exterior, en exteriores, digamos.
Sí.
Necesitamos un aula nada más. Y tenemos gente muy capacitada. Por ejemplo, está Tanaka de la patrulla de rescate, que hasta podría él
Sí.
dar alguno de los cursos. Y esto es lo importante, empezar a buscar salidas y generar otro tipo de economía local. El otro día, hablando así locamente, dijimos, mira, si tenemos una currícula de carreras más o menos interesante, le podríamos apuntar medianamente y con mucho esfuerzo a generar un polo educativo o lo que sería...
Menos mal que lo apagaste.
Podríamos apuntarle a un polo educativo o una pequeña ciudad universitaria. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos 3.000, 3.200 chicos de otras localidades que vengan al Bolsón a estudiar filosofía y
Sí.
letra, lo que sea? Empezás a mover la economía, pero la economía de todos. Porque cuando hablás vos de romper la estacionalidad, que yo he trabajado en turismo, pero... La estacionalidad no la rompes con 15 o 20 días de nieve en el invierno, hay que seguir remando.
Sí.
Hay que seguir remando. Entonces, si vos tenés 3.000 chicos ocupando servicios, transporte, alimentos, librerías,
Sí, recreación.
todo, más las familias que quieren venir a ver dónde estudia el nene, durante el año movés una economía. Si tenés una mala temporada, no pasa nada. Tenés algo que sustenta y cuanto mayor número de comercios tengas habilitado, mayores van a ser los ingresos para el municipio.
Queda claro. Bueno, siempre el tiempo es escaso, porque hasta acá llegamos. Ustedes a nivel provincial están con
Gustavo
Casas.
Casas y Luisa Villarruel, que yo sé que vos sos una persona que investigás mucho, investigá a esta señora que te va a sorprender.
Bueno.
O sea, está reconocida en Latinoamérica como una gran luchadora y defensora de los derechos humanos. De hecho, estuvo ahora en el Congreso en Buenos Aires cuando
se hizo
fue invitada,
el foro. Uh-huh.
Bueno, fue invitada a participar en el foro. Tenemos un contacto bastante ágil con esta señora. Y una de las cosas que planteábamos nosotros en un momento que nos preocupaba el índice que tenemos de suicidio en determinadas franjas etarias. Entonces esta señora ya va a poner un equipo a trabajar con nosotros, a venir a dar charlas. Bueno, creo que es una persona interesante.
O sea que más allá del resultado electoral van a seguir laburando.
Vamos a seguir trabajando, sí.
Bueno, estuvimos con Marcelo Barbeito, candidato a intendente para las próximas elecciones. Bueno, gracias por la visita.
No, gracias a usted por invitarme. Y bueno, sigo así con esa temática que me gusta. A la mañana tomar los mates escuchándolo.
Bueno, espero que no se margue mucho.
No, es que, bueno, hay que escuchar todo, porque si no nos enteramos de nada.
Bueno, hasta acá llegamos en esta... Bueno, Ada me dice que... ¿Dónde me fijo? En la página de la radio. WhatsApp. Bueno, porque no me... será este. Chubut no es el mejor ejemplo. Si el Estado se hace cargo de las obras, como dice el candidato, que venía a ser vos, es con la plata que no le pagan a los trabajadores, y sino que compare cuánto gana un trabajador en blanco en Río Negro y un trabajador en Chubut. No pretendo justificar la mala administración rionegrina, pero Chubut hoy no es el ejemplo. Bueno, sí, es
bueno,
cierto.
Que vaya Golondrina, yo la recorro todos los días por cuestiones de trabajo y está la empresa poniendo allá en el último camino, están haciendo el troncal de gas.
Está. Sí, es amplio el tema, porque después cuando aparece la cuestión salarial y todo eso, agrega una cuestión que también habrá que tratar. Bueno, hasta acá llegamos. Claudio García en la operación técnica, Ada Ugello en la producción. Nosotros nos reencontramos mañana 7:30. Chau, gracias, pásenla bien.